COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Pilar Fernández. La parte occidental de la autovía del Cantábrico se completa esta tarde cuando entra en servicio el tramo Otur-Villapedre. Para cortar la cinta se ha desplazado a Asturias la ministra Pastor. En el verano, dice, tendremos Pendueles-La Franca a finales del año 2014, el Unquera-Pendueles. Foro asegura que la inauguración de un tramo es siempre una buena noticia, el tramo en este caso de la autovía de la A8, pero que el retraso en el oriente es una noticia mala. Y si hablamos de alta velocidad, reiteran desde Foro la discriminación de Asturias. Las cosas se complican en el Ayuntamiento de Siero Nueva, renuncian de los que se fueron del PP para después apoyar a Foro. De los 4 concejales no adscritos, solo queda uno. En Avilés siguen trabajando para desbancar a Pilar Varela del sillón municipal. Y una cifra, los 153,3 millones de euros será el presupuesto de la Consejería de Agroganadería si finalmente el proyecto sale adelante, el proyecto presupuestario. Los trabajadores de Felguera Melz se han reunido con el Principado, buscan apoyo contra los planes del Grupo Duro y han convocado una marcha pía a Gijón el miércoles. Y con el Principado preparan los de Teneco la mejor forma de convencer a la Unión Europea de que no hay razones para el cierre. Mañana pasa a disposición judicial el llamado Asaltamujeres. Mujeres, detenido este fin de semana en Gijón, una ciudad en la que hoy fue hallado un cadáver en una cala de la Campa Torres. Buscamos los titulares del deporte, Carlos Fernández.
El fin de semana deja al Sporting a solo un punto del ascenso directo a Primera División. El equipo de Sandoval jugó bien, pero acabó pidiendo la hora para derrotar al Mirandés. En la Segunda B, el Oviedo cerró su peor semana con una sufrida victoria en Mieres. El conjunto azul no volverá a jugar hasta el año que viene, hasta 2014. Además, gran triunfo del Real Avilés, que ya es quinto, y también ganó el Marino del Luanco, que se aleja del descenso. En balonmano, el Juan Fersa perdió en León en el último partido de una gran primera vuelta del equipo asturiano. Y en baloncesto, séptima victoria del Unión Financiera Baloncesto Oviedo. En fútbol femenino, empate del Oviedo Moderno en Granada. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Y cielos despejados prácticamente en toda la comunidad autónoma asturiana. Y en cuanto a temperaturas, en Oviedo tenemos 12 grados, los cielos están despejados.
15 grados decía en Gijón, con grandes claros y alguna nube.
En Avilés tenemos 11 grados con el cielo bastante despejado.
Luce el sol en Mieres a esta hora, 8 grados.
16 grados tenemos en Ribadesella, hermoso día.
Seguirá luciendo el sol esta tarde, según las previsiones. Mañana va a ir aumentando poco a poco la nubosidad, con precipitaciones posibles por la tarde y unas temperaturas parecidas a las de hoy.
COPE Asturias, estar informado.
86.130 ilusiones, 86.130 deseos, 86.130 sueños.
¡Y un saco de cemento para tapar agujero!
No te quedes sin el número de COPE para el sorteo de la Navidad. 86.130. Compra ya tu participación y comparte con nosotros sueños, ilusiones y deseos. 86.130. El número de la cadena COPE para esta Navidad.
Puedes comprar tu participación en Pululis, especialistas en perros y gatos. Calle Suárez de la Riva 1, al lado del Fontán, Oviedo.
A las 5 de esta tarde se pone en servicio el tramo Otur-Villapedre de la autovía del Cantábrico, el último de la parte occidental asturiana de esta autovía. Son 9,4 kilómetros con los que se va a rebajar el tiempo a los 4 minutos y medio. Hasta ahora llevaba 10 minutos más por la Nacional 634. Por esa zona circulan casi 12.000 vehículos diarios, el 20% camiones, desde y hacia Ence y la Reny-Picot. Este tramo de servicio directo a unos DAT, un servicio directo a unos 23.000 habitantes de la zona. Ha costado 67 millones de euros y con un retraso de 3 años. Hoy se pone en marcha y para esto ha venido a Asturias la ministra del ramo, la ministra Pastor, Celso Fernández.
La ministra de Fomento destacó efectivamente la importancia de la entrada en servicio del último tramo de la A8 entre Otur y Villapedre, que se va a inaugurar esta misma tarde. Pero también Ana Mata señaló que no hay problemas con las empresas que ejecutan las obras del tramo Unquera Pendueles de la autovía del Cantábrico, y confirmó que en el verano entrará en funcionamiento el tramo correspondiente a Pendueles La Franca de 11,7 kilómetros con 6 viaductos y un túnel. Escuchamos a la ministra.
Pero si no hay problemas técnicos, se podrá abrir un pequeño tramo en el mes de julio-agosto y el otro a final de año. Es decir, ya culminaríamos todo como era mi compromiso, sabe bien el delegado del gobierno, que era mi compromiso, pero especialmente con Asturias.
A finales de 2014 entrará en servicio el tramo restante entre Unquera y Pendueles. Además, la titular de Fomento indicó que están trabajando en la alta velocidad de Asturias y primordialmente en solucionar los problemas de filtrado de agua y deslizamiento de terreno que presenta el túnel de Pajares. Ana Mato lo indicó este mediodía en Villaviciosa, donde visitó las obras de restauración del Palacio de los Sevilla, que se transformará en centro cultural de la villa.
Pues hoy se completa esa parte occidental de la autovía del Cantábrico de la A8 con esa inauguración del tramo Tur-Villapedre. El diputado de Foro en la Junta General, Pelayo Roces, celebra que se abra un nuevo tramo, pero pone el acento en lo que está sin terminar.
Que la señora Pastor venga a pasearse a Asturias a poner en marcha pues una infraestructura, pues eso es una buena noticia siempre. Ocurre de que posiblemente antes de llegar al occidente podía enterarse qué es lo que está pasando en el oriente con el retraso que lleva acumulado el Unquerallanes.
El tono de Pelayo Roces sube para hablar de la variante de Pajares. Asegura que el PSOE está hurtando a Asturias la alta velocidad ferroviaria. Con la estación y el intercambiador de ancho en León, impiden que los trenes AVE que lleguen a nuestra comunidad en ancho internacional. Nos quedamos en ancho Renfe.
Posiblemente la señora Pastor podría hacer lo mismo con la alta velocidad a Galicia. Hacer un intercambiador en Zamora y que a Galicia llegase a ancho Renfe. Eso no lo hace la señora Pastor. ¿Por qué no se está haciendo esto el Partido Popular con la aquiescencia del Partido Socialista a los asturianos y asturias?
Es la pregunta que deja Foro sobre la mesa, hablando de alta velocidad, de la alta velocidad en Asturias. Cambiamos de argumento, abordamos política municipal. El gobierno de Foro en el Ayuntamiento de Siero sigue perdiendo apoyos de los 4 concejales no adscritos. Tras irse del PP y entrar en el equipo de gobierno de Foro, solo queda uno. Tras la renuncia de Vázquez y Verdasco, hoy seguía sus pasos en Gracia Valle, exconcejal allá de Urbanismo y Medio Ambiente. El alcalde ha convocado a los medios para explicar cómo están las cosas y qué hará a partir de ahora, y sobre todo destaca, según él, que el culpable de todo esto es Luis Vázquez. Nos lo cuenta ahora desde Siero, Azucena Sotoca.
Luis Vázquez es el responsable de la herida abierta en el Ejecutivo local. Así de contundente se ha mostrado el alcalde, Eduardo Martínez Llosa, quien acusa al ya exconcejal de Economía y Hacienda de haber dimitido sin dejar al menos un proyecto presupuestario para 2014. Llosa niega que se haya presionado los 3 concejales que han dimitido para que apoyasen una privatización de la gestión del agua aquí en Siero. Indicaba además que la dimisión de Vázquez, a que el viernes no pudo justificar en la Junta de Gobierno los continuos retrasos que se están registrando en la ejecución de un contrato de basura que supone 25 millones de euros para el alcalde, todo es una gran cortina de humo. Le escuchamos.
Finalmente, la única realidad de esta crisis municipal no es otra que la dejadez en el cumplimiento de su trabajo por parte del concejal. Lo demás, repetimos, es una cortina de humo para tapar no sabemos el qué.
Llosa reconoce que no va a ser fácil encarar un gobierno en minoría, pero subraya que intentarán cubrir cuanto antes las 3 plazas vacantes y no cierra la posibilidad de ofrecerle alguna de estas 3 concejalías a miembros del Consejo o a la plataforma vecinal de la Fresnera.
Pues así están las cosas en Siero, en Avilés también complicadas. La oposición parece que no tira la toalla en su intento de quitar el bastón de mando a Pilar Varela. Alfredo García Oliveros.
Foro propone abrir un diálogo con la oposición para desbancar a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela, en torno a un acuerdo programático que deje de lado, dice, los prejuicios y los intereses partidistas. Sin embargo, la primera respuesta viene de Izquierda Unida, cuyo portavoz Alejandro Cuelli, que dice que sí que estudiará la propuesta, aunque ya recuerda por delante que la llave de su grupo político solo gira a la izquierda.
Difícilmente. Eso ya se sabe desde un principio, que eso, hay una estrategia ahí de a ver quién se lleva la culpa de no llegar a un acuerdo, pero principalmente la culpa la van a tener los dos de la derecha porque no son capaces a unirse, ¿no? Y ellos giran a la izquierda, la llave nuestra solo gira a la izquierda.
Por su parte, el Partido Popular ha convocado una reunión extraordinaria para esta tarde de su junta local para abordar la posibilidad de llegar a un acuerdo para presentar esa moción de censura.
Los consejeros del Ejecutivo asturiano siguen explicando en la Cámara sus cuentas para el año que viene. Esta mañana le ha tocado el turno a María Jesús Álvarez. Es la titular de Agroganadería, algo más de 155 millones de euros. Eso supone un descenso superior al 2% respecto al presupuesto con el que cuenta este año. Define el del año que viene como ajustado y riguroso. 74 millones, dice, se van a destinar a la inversión en sectores productivos. Reconoce incertidumbre sobre la nueva PAC, Política Agraria Común, y explica explica que trabajan en reducir el retraso en el pago de los daños por el lobo.
Sucedió que en el mes de julio, al finalizar el crédito, se produjo un parón. Estamos ahora recuperando de forma muy rápida esos pagos y, en todo caso, vamos a implementar un procedimiento aún más ágil para el próximo ejercicio.
Mañana cerrará el turno de estas comparecencias de los consejeros la de Hacienda, Dolores Carcedo. Pasamos ahora a la información laboral. El Comité de Empresa de Felguera Melz y los sindicatos del metal se han reunido hoy con el director general de Industria. Le han pedido apoyos para evitar cierre y despidos, Carlos Fernández.
Sí, califican de insólito el cambio de rumbo tomado por la empresa cuando la semana pasada Comité y Dirección de Empresa habían acordado un excedente de 16 trabajadores y ahora la empresa propone un expediente de regulación para despedir a 102. Desde el Comité de Empresa se temen, no obstante, que esta decisión ya estaba tomada antes de llegar a un acuerdo. Hoy los trabajadores buscan el apoyo de las instituciones para abordar el asunto en una reunión con el director general de Industria, Luis Ángel Colunga. Jorge González es secretario del Comité de Empresa.
Nosotros, el planteamiento duro es insólito, porque si hace una semana teníamos prácticamente un acuerdo en el que había unos excedentes de 16 trabajadores, de la noche a la mañana no pueden dar un mazazo y decir ahora ir a máximos e ir a 102 despidos, salvo que fuese lo que quisieran hacer eso desde el principio.
Los trabajadores de Felguera Mel van a iniciar movilizaciones, la primera este miércoles, pasado mañana, van a protagonizar una marcha desde las instalaciones de la empresa en la Felguera hasta la sede de Duro Felguera en Gijón.
Y otros trabajadores, los de Teneco, preparan su viaje a Bruselas para evitar el cierre. Edu González.
Miembros de ese comité de empresa de Teneco se han reunido hoy también con el director general de Industria del Principado para abordar los asuntos que van a tratar en la reunión del próximo jueves en Bruselas. Se busca evitar el cierre y sobre todo luchar porque el comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, dé valor a la auditoría externa que se realizó a la planta de Teneco en Gijón y que confirmó su máxima rentabilidad. Isaac Piñera es presidente del comité de empresa de Teneco Gijón.
Hombre, es el punto clave. De hecho, nos pidieron el informe para estudiarlo y creemos que va a ser punto clave. Además, creo que es una reunión importante, ya que va a ir el Ministerio de Industria a nivel nacional, a la Consejería de Industria aquí del Principado.
En esa reunión estarán presentes el director general de Industria, Luis Ángel Colunga, y el consejero de Industria, Graciano Torres.
Seguimos con la crónica de sucesos que encontramos en esa misma ciudad, en Gijón. Allí, el que se ha dado en llamar asalta mujeres y al que se le imputan 9 atracos, detenido este fin de semana, pasa pronto a disposición del juez. Y hoy ha aparecido en Gijón el cadáver de un hombre, Edu.
En primer lugar, la Policía Nacional ha dado cuenta del dispositivo policial que se puso en marcha para detener a ese asalta a mujeres durante las últimas semanas. Se lograba la detención el pasado sábado de José David C.G., de 36 años, un recluso tinerfeño que no había retornado tras un permiso a la cárcel salmantina de Topas. Hoy se han aportado datos de un dispositivo en el que se han intervenido más de 20 agentes de paisano del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Gijón y que ha logrado apresar al hombre que había sembrado el miedo entre las mujeres gijonesas. El comisario jefe, Francisco López Canedo, destaca la violencia con la que actuaba el asalta a mujeres.
Modus operandi también muy específico, es decir, un tipo, un varón que de forma sorpresiva, muy violento y sin prácticamente decir palabra, les asestaba golpes en el rostro. José y además dice... de eso, pues las pateaba.
José David C.G. pasará mañana a disposición judicial sin abandonar ese capítulo de sucesos. Hay que hablar de la aparición de un cadáver en las inmediaciones de la campa de Torres. Se trataría de un fallecimiento sin que mediasen agentes externos. Por el momento no se ha revelado su identidad.
Son las 2:24 minutos y medio. Enseguida, en unos instantes, vamos con más noticias, con noticias más cercanas aquí en COPE.
Mediodía. Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Noticias de Oviedo en COPE. Pues también a nivel local hablamos de presupuestos, en este caso los de la capital del Principado. El equipo de gobierno estudiará esta semana las enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales presentadas por los grupos de oposición. El PSOE prioriza, entre otras cosas, en sus enmiendas la dinamización del comercio local y en los barrios y en el Antiguo y en el Fontán, así como la rehabilitación de viviendas obreras. Sobre todo, hace hincapié Alfredo Carreño, el portavoz del PSOE, en las políticas sociales necesarias.
Este ayuntamiento pues tiene que ser una de las instituciones que apoyen a la gente, ¿no? Entonces, en políticas sociales pues sería un plan de importante de ayudas a las familias a través de becas, ayudas al transporte de los niños que van a los colegios, bueno, en esa línea.
Por su parte, Izquierda Unida propone una partida para subsanar en Ventanilles la división realizada hace muchos años en el barrio.
Pues nosotros vamos a proponer que al menos en el año 2014 aparezca una partida para hacer el proyecto de imaginar un bulevar, que yo creo que es introducir uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista contemporáneo que se ha hecho en la ciudad de Oviedo.
Roberto Sánchez Ramos, el portavoz de IU en el Ayuntamiento Betense, pide también más dinero para ayudas sociales. Si no hay suficiente, dicen que se pida a los bancos, pero no que para destinarlo a rebajar deuda. Y Foro continúa su campaña de recogida de firmas para que los concejales que dejaron la formación y que actualmente son concejales no adscritos devuelvan sus actas.
Ven a la reunión que organiza el Partido Socialista de Oviedo con los vecinos del Distrito 3, La Corredoria, Ventanielles, Teatinos, La Monsina y Prado de la Vega para hablar sobre los presupuestos de 2014. Participa hoy lunes 16 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Centro Social El Cortijo, carretera La Corredoria 82.
Y 200.000 euros es lo que ha dejado el sorteo de la 11 del pasado viernes en Asturias, en Grado y en Gijón. Dos cupones premiados a las cinco cifras más dos extracciones adicionales con serie. Roberto Garnacho fue el agente vendedor en Grado, también hace ruta por Cornellana y Cudillero. El otro fue vendido en el punto de venta en el Centro de Salud Parque Somío en la avenida Torcuato Fernández Miranda. Les contamos también que la Universidad de Oviedo coordina en España un estudio de campo para la elaboración de la próxima clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que se va a desarrollar en varios países. Se trata de un estudio que pretende obtener datos de base para realizar esa clasificación. Tendrá una versión específica para atención primaria, en la que las categorías clínicas quedarán limitadas a las más frecuentes entre los pacientes de los médicos de familia. Y por otro lado, el balance del tráfico en las carreteras asturianas se ha saldado a lo largo del fin de semana con un herido grave y cinco de carácter leve en los 38 accidentes registrados, según fuentes de la Guardia Civil. El viernes 13 de diciembre se registraban 11 accidentes con una persona herida leve. Al día siguiente, sábado 14, hubo 13 accidentes con un herido grave y 3 leves. Y finalmente, este domingo 15 de diciembre, se produjeron 14 accidentes en las vías de la comunidad autónoma que se saldaron con un herido de carácter leve. Y también les hemos hablado antes de la ministra de Fomento que está en Asturias para poner en servicio ese último tramo de la parte occidental de la autovía A8, de la autovía del Cantábrico, pero también ha inaugurado las obras de restauración del Palacio de los Evia. Esta actuación se llevó a cabo con cargo a los fondos del 1% cultural. Este proyecto es el resultado del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Villaviciosa en el año 2008 y se ha realizado con cargo a los fondos, como decíamos, del 1% cultural. Se han invertido 1.341.000 euros. Con esta cifra y esta noticia lo dejamos aquí. Ahora llegan las noticias de España y del mundo. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.